¿Qué tal nos encontramos?
Primero levantarnos, después si no da tiempo un café bebido con prisas, pues se nos han pegado las sábanas.
Es que el despertador a veces se queda sin pilas o se va la luz.
Ni a nosotros ni a este programa, el corcel de las palabras, se nos pegan las sábanas, se nos va la luz o nos quedamos sin pilas.
Toda la razón tiene usted, toda, Maite Fuentes. Se lo dice Julián Bilbo desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Estamos en las redes sociales, en la página web de radiocolores.es y con la misma dirección en la fonoteca. Y como no, también en sus móviles. Así que, ya preparados, comenzamos. Pues aquí estamos en el cofre de las palabras. Igual que no hay Dios, tampoco hay cielo ni un más allá en el que vivir tras fallecer. Creo que creer en la vida después de la muerte es una ilusión. Estas palabras las dijo el astrofísico Stephen Hawking, que vivió durante 25 años con la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que destruye las neuronas motoras y que falleció el 14 de marzo de 2018. Para hablar de si hay vida después de la muerte, ¿quién mejor que una persona que ya vuelve con nosotros a nuestro programa? Ella es licenciada en Ciencias de Información, miembro del Grupo EPTA de Parapsicología, ha colaborado y sigue colaborando en algunos programas de televisión, y como no, es una experta conferenciante, así que a sus actividades no da tregua. Estamos con Sol Blanco Soler, aunque ya le damos nuestra más cordial bienvenida. Sol, bienvenida a nuestro programa. Sí, dime. ¿Sí?
Sí, te oigo con ruido, ¿eh?
Bueno, pues yo te oigo bien. Vamos a ver. Me has oído la presentación, ¿no?
Sí.
Bueno.
Pero con ruido, ¿eh?
Bueno, con ruido, pues aquí no tenemos ruido. Vamos a ver.
Al principio te he oído muy bien, pero ahora
sí.
Ya no.
Bueno, a ver si con el transcurso del programa nos oímos mejor.
Vale.
Decía, Sol, ¿podríamos decir que hay una vida después de la muerte?
Hombre, pues todas las comunicaciones parecen indicar que es así. Es decir, no es una invención propia mía. Por supuesto que hay un mundo de creencias en las que hay culturas que creen a pies juntillas en ese más allá y que trascendemos después de la muerte. Lo que pasa es que por mi experiencia de tantos años, de haber tenido la oportunidad de comunicar con ese otro lado y que nos han contado cosas, pues yo te diría que en ese campo yo puedo asegurar que sí hay un más allá y que todo lo que nos dicen, aquello es mucho mejor que esto. Así que es un mensaje tremendo de esperanza.
Sí, es una pregunta que todos se hacen. Quizás no hoy, pero algún día será cesárea, ¿no?, la vida después de la muerte.
Sí, bueno, te sigo diciendo, hay muchos autores que han recogido experiencias que parecen indicar esto. Yo, por las experiencias de los demás y por las experiencias mías propias, yo te diría que sí, y que te cuentan además cuál es el proceso desde que nos, digamos, dejamos el cuerpo aquí hasta que nos integramos a esa otra dimensión que, bueno, de alguna manera, porque tenemos que llamarlo de alguna manera, lo llamamos el más allá.
Claro, claro.
Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, Sol. Soy Maite.
Hola, ¿qué tal? Encantada de hablar contigo.
Es que la otra vez tuvimos unos problemillas, pero bueno, ya están esta vez solucionados. Hay quienes defienden que en el tránsito la vida pasa por delante de nuestros ojos, en forma de diapositivas.
¿Cómo? Perdona.
Digo que cuando hacemos ese tránsito de la vida a la muerte, dice que la vida aparece como diapositivas, como que se refleja, vives.
Eso es una fase de cuando llegamos al más allá. Uh-huh. Hay muchas culturas que creen que hay un juicio. Uh-huh. Todo parece indicar que nadie nos juzga, sino que se nos pone la película de nuestra vida, eso se llama visión panorámica, y que recorremos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte todos los acontecimientos que han nos han pasado, ¿sí?, y la actitud nuestra ante ellos. Uh-huh. Que eso creo que están de acuerdo, parece ser, que es el momento único, un momento más duro. ¿Por qué? Porque tú te ves objetivamente, ya no tienes pretextos de decir, pues he hecho esto por esta razón, porque siempre nos escaqueamos un poco, ¿no?, cuando no actuamos como es debido. Pero como en aquel momento nos ponen, ese, como te digo, es como la película de nuestra vida, ahí lo vemos como un espectador más. Y ahí vemos pues nuestros errores, nuestras, oye, nuestras buenas acciones también, porque no, porque nuestra vida es una especie de enlosado, ¿no?, donde hay bueno y malo. No somos perfectos, pero la mayoría de nosotros pues tenemos un comportamiento, digamos, que mediano. Tenemos fallos, tenemos logros, y todo eso es lo que vemos de una manera, como te digo, objetiva. Eso hace que algunas veces nos sorprendamos de las consecuencias que han tenido nuestros actos en los demás, porque parece ser que eso es una cosa que tiene mucha importancia. El hecho de que tú en un momento dado pues no hayas escuchado a alguien o le hayas hecho una pequeña faena, ¿qué consecuencias ha tenido en esa persona esa actitud tuya? Y ahí lo ves de una manera muy cruda, sin adornos. Y eso creo que es bastante difícil de pasar ese trago.
Eso es como una especie de la película Qué bello es vivir, ¿no? Las consecuencias que tiene la muerte de él si se suicida, ¿no?
Claro, 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 es un poco lo mismo. Pero bueno, te digo que esa es una, es, ¿cómo te diría yo?, es una etapa, pero hay otras muchas. Es decir, una de ellas parece ser que es eso que se llama visión panorámica, se llama en modernamente a esa fase por la que todos tenemos que pasar.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me sorprende. De esas personas que dicen que se atraviesa un túnel de luz y que el alma se separa del cuerpo y levita. Sea como sea, hay personas que aseguran que vuelven de ese trance.
Vamos a ver, es que hay que delimitar muy bien esa experiencia. Vamos a ver, todos podemos tener en un momento dado un desdoblamiento, llámalo de muchas maneras, porque hay muchas maneras por las cuales a lo mejor mientras dormimos nos desdoblamos y vemos nuestro cuerpo abajo, pero eso no quiere decir que nos hayamos muerto. Cuando nos morimos es cuando ese proceso es definitivo, cuando ese cordón umbilical, llamémoslo el cordón de plata, se separa totalmente del cuerpo físico, es cuando verdaderamente estamos hablando de muerte. Pero tú puedes tener desdoblamientos que no tienen por qué finalizar en la muerte, sino sencillamente porque tú te desdoblas, que es el viaje astral, y es el desdoblamiento, llámalo también como quieras, pero que puede producirse de una manera espontánea o bien a través de una técnica que existen, que es una técnica que aprendes para poder desdoblarte. Pero te insisto, el hecho de desdoblarte o tener un viaje astral no implica en absoluto la muerte. La muerte es cuando ese proceso es definitivo. El cordón ese de plata que todos los que hacen el viaje astral o el desdoblamiento ven que sigue permaneciendo unido al cuerpo físico, pero cuando ese cordón de plata se rompe es cuando verdaderamente el cuerpo físico se muere.
Es no sé, muy especial el hecho de que no todas las personas que, digamos, están en coma tienen esa experiencia, bueno, que han fallecido, tienen esa experiencia de ese túnel, ¿no? Yo tengo un familiar, por ejemplo, que tenía una niña pequeña de unos 8 años, iba dentro de un coche, no se sabe cómo, el caso que se abrió la puerta, cayó la pequeña y estuvo en coma 8 días. Y nada más despertar del coma preguntó por unos niños con que los que estaba jugando. ¿Dónde están esos niños? Unos niños de blanco. Puede ser que esa experiencia por muerte, al ser mayor, estemos un poco como diciendo, como que estamos ya preparados para esa clase de experiencias. ¿Puede ser así?
Claro, vamos a ver. Eso es lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte, que sería también como un desdoblamiento espontáneo en momentos de gravedad o de, como tú bien has explicado, en estado de coma, siempre es lo que te digo, es un desdoblamiento. Las experiencias cercanas a la muerte, no lo olvidemos, no es la muerte, es una fase intermedia en la que tú te desdoblas, en la que tú puedes ver, sentir, observar como si estuvieras fuera de tu cuerpo. Ellos mismos te dicen que se ven fuera, y entonces parece ser que en ese estado tienes acceso a unos contactos, llamémoslo así. En ese caso son los niños que jugaban con este niño, pero sigo diciéndote, esos son experiencias cercanas a la muerte. Uh-huh. Nunca es que ese niño se haya muerto y haya vuelto.
Ya.
¿Me entiendes? Cuando te mueres ya no vuelves al cuerpo físico. Pero sí, claro que sí, es que esas experiencias cercanas a la muerte, que ahora están siendo muy investigadas por médicos, por expertos científicos, porque siguen sin explicarse cómo se puede producir ese fenómeno, que podríamos decir que es un fenómeno psíquico, puesto que tú el cuerpo lo sigues teniendo en un lugar. Pero no cabe duda que eso, fíjate tú que los que están investigando este tema, por ejemplo, yo he hablado con el doctor Gaona, que sabéis que es uno de los que está en el proyecto WERE, que están estudiándolo ahí en Estados Unidos. Bueno, pues te dicen que lo que se están planteando, y fíjate si esto es importante para que te lo diga un científico, de que la conciencia está fuera del cerebro, fuera de, digamos, que tiene una independencia con nuestro cuerpo físico. Y sería la explicación de por qué en estos estados la conciencia sale fuera del cuerpo, pero fíjate que entonces lo que estaríamos hablando es que es la conciencia la que trasciende. Y eso que te lo digan gente, digamos, especializada y científica, pues les deja un poquito groguis.
Bien. Pues tenemos una grabación de una compañera nuestra que vamos a escuchar ahora, que vivió, bueno, mejor será que ellas nos lo expliquen.
No es una experiencia por muerte ni nada de eso.
No,
pero
es,
bueno.
Vamos.
Preguntarle sobre un caso que me aconteció el año pasado en una casa de veraneo, que vamos, estuvimos pasando unos días en Gerona, en el barrio Bel, en el barrio Bello, que me imagino que igual lo conoce usted. Y alquilamos una casa en el barrio judío. Era justamente enfrente de como toda la zona de la catedral, era pues, donde están pues eso, mezquitas, y había también pues varios edificios árabes, en fin, varias construcciones. En resumidas cuentas, nos alojamos en una casa particular que databa del siglo XVII, por lo que nos lo contó la dueña. Y entonces, dentro de la casa, era como si fuese, o sea, lo habían remozado y era como un pozo. Bueno, no, en resumidas cuentas, nosotros estábamos en una... eran cuatro habitaciones, y luego había unos escalones, y luego ya estaba el resto de la casa. O sea, era una casa un tanto peculiar ya de entrada. Yo la verdad es que soy bastante escéptica en todas estas cosas, pero bueno, yo le voy a contar lo que me sucedió. Cuando llevábamos esos cuatro personas, ya tenemos un gatito, y entonces le llevamos con nosotros, y dormía en mi habitación, en la cama de al lado. Y entonces una noche, no sé por qué, me desperté a las 3 de la mañana, y digo que sé qué hora era porque miré el móvil y eran pues las 3 de la mañana, y me levanté, y entonces miré al gatito porque se reflejaba la luz por la ventana, y entonces vi al gatito, y el gato estaba mirando hacia la puerta de la habitación. Y entonces yo me levanté, pero no me levanté por nada, me levanté inconscientemente. Y entonces había como tres escalones que bajaban al salón, digamos. Y entonces en uno de los escalones yo vi a una mujer sentada, una mujer morena con el pelo largo. Además es que la vi de espaldas, la cara no se la vi, ciertamente. Solamente me di cuenta de que era una mujer, o por lo menos el pelo largo tenía, y estaba vestida con lo que parecía pues una túnica, exactamente una chilaba, una túnica, es que no lo sé exactamente, pero vamos, la visión duró exactamente 4 segundos, nada, 4, en lo que realmente tampoco pasé miedo, solamente me quedé muy sorprendida, y se deshizo como en una nebulosa. Yo no sé usted qué opinará. Muchas gracias, ¿eh? Adiós, hasta luego.
Pues sí, esta era la declaración de nuestra buena amiga Sol. Si la has escuchado, ¿qué puedes decir sobre esto?
Bueno, vamos a ver, yo puedo opinar así a priori, pero vamos a ver, estas cosas no se puede emitir un día. Vamos a ver, piensa que todo lo que nosotros podemos ver en un momento determinado, alguna figura humana o tal, puede tener muchos orígenes. En el caso que ella cuenta, lo que primero tendría que averiguar ella, y yo se lo recomendaría, es que primero no sé si esa casa ella la había estrenado o había alguien que había vivido en esa casa con anterioridad. Es decir, que yo la recomendaría a ella que hiciera primero de todo la averiguación de quién vivía en esa casa. Y te lo digo porque muchas veces esos espectros, esas figuras humanas que aparecen en un momento determinado en una casa y que tú decodificas esa información, es a lo mejor alguien que vivió en esa casa y que permanece en ella porque a lo mejor considera que sigue siendo su casa. ¿Sabes lo que digo? Es decir, que hay que hacer un poquito de historia para emitir, imagínate, un diagnóstico más sensato y más acorde con los fenómenos paranormales. Hay primero que averiguar esos antecedentes para poder justificar si esa señora vivió allí, si la señora que vivió allí tenía las características con las que esta señora que cuenta esta experiencia se ajustaban a la descripción de esa persona que vivió allí. Porque normalmente, si es un fantasma, llamémoslo fantasma, que es la persona fallecida que vuelve a ti, normalmente tú la conoces y ella te conoce a ti, y viene por una razón determinada, es decir, para darte un mensaje, para ayudarte en alguna cosa. Cuando ves un espectro de estos que no tiene conexión contigo emocional ni familiar, todo parece indicar que es un personaje del lugar, ¿entiendes? Entonces lo que hay que averiguar es precisamente si existe esa vinculación, si alguien vivió allí, qué pasó en esa casa para que esta persona o este personaje pueda seguir permaneciendo en la casa. Y cuando yo tenga esos datos, pues entonces se puede emitir un diagnóstico más fiable. Pero esta experiencia que cuenta esta señora es, no te digo que frecuente y de todos los días, pero es muy normal que pueda ocurrir en una lugar donde ese personaje ha vivido o ha sufrido, vete a saber. Es decir, que eso es la primera gestión que hay que hacer, es esta que te digo, averiguar un poco a nivel detectivesco si esa persona vivió allí y si algo pasó para que ella permanezca en ese lugar.
El tema es, centrando un poco en lo que pasaba o lo que ocurrió, es que esa casa era del siglo XVII, había sido un pozo, está en la judería. Entonces ahí quizá puede ser que esa persona, por claro, está remodelada. Es una casa que además está hecha para vacaciones, o sea, la utiliza solamente para vacaciones. Sí. Entonces el barrio judío, árabe, mozárabe, está muy cerca, muy cerquita, está allí plenamente. Entonces posiblemente que en esa casa, antes de la remodelación, haya vivido esa clase de personas.
Mira, es curioso también una casuística que es general. Un palacete o un lugar de estos antiguos permanece tranquilo mientras que no se toca. Luego enseguida, en cuanto hay una remodelación, una transformación de ese lugar, es como si se, ¿cómo te diría yo? Como si se liberaran esa impregnación. Ahora, por lo que me dices, lo más probable es que esa mujer, por las características con las que ella lo describe, es que sea un personaje, pues a lo mejor si esa casa perteneció a alguna familia judía o alguna otra más cercana, ¿eh? Es decir, que yo pienso que claro que es posible, y yo me creo todas estas experiencias, porque esta persona que lo cuenta no tiene por qué estar chalada porque lo haya visto, sino que sencillamente ella estaba en un estado a lo mejor de duermevela, sabes que es cuando estamos en alfa y tenemos una capacidad de percepción mayor, y a lo mejor ella vio esa persona que vivió allí, o que a lo mejor esta persona, por lo que sea, porque eso habría que averiguarlo con un sensitivo y esto, si ella que se ha quedado allí porque a lo mejor sigue considerando que esa es su casa.
Claro, claro.
Y de vez en cuando pues se hace, o está allí aunque no la veamos. Yo a lo mejor estoy en esa casa y como no tengo ninguna sensibilidad mediúmica, pues oye, no la veo. Pero eso no quiere decir que no esté, ¿eh?
Pues sí, pues Sol, más claro.
Es muy interesante la experiencia.
Más clara la explicación de Sol, imposible. Podemos decir más claro el agua, pero bueno. Estamos con Sol Blanco Soler, nuestra parapsicóloga en nuestro programa, hablando un poquito de la muerte, del más allá. Algunas personas dicen, cuando hablan de estos temas, dicen, bueno, quizás hay algo, ya veré cuando esté allá. ¿Por qué preocuparme hoy? ¿Nos tendríamos que preocuparnos de lo que pueda haber en el más allá?
No, vamos a ver, preocupación no, porque creas o no creas, la trascendencia existe. Es decir, que no va por ahí el tema. Tú, vamos a ver, la persona que no crea se va a morir igual que cualquiera de los que creemos y va a tener el proceso post-mortem exactamente el mismo. Lo que pasa es que desde el más allá te siguen recomendando que debes de tener información sobre estos temas para no encontrarte despistadete cuando llegas allí. Piensa que alguien, imagínate que no cree en absoluto en la trascendencia, muere y se encuentra en una realidad que no entiende porque no la ha admitido nunca. Entonces, ese despiste no es negativo en cuanto a su futuro, pero sí va a retardar el acceso a esa otra dimensión precisamente por sus dudas, porque si llegas al otro lado y no sabes dónde está, tú pides ayuda y te la dan inmediatamente. Pero claro, si tú no pides ayuda o tú te crees que como eso es absurdo y que no hay un más allá, pero nosotros nos hemos encontrado con gente que no se ha dado cuenta que se ha muerto o porque no creía en ese más allá y que te pregunta, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Entiendes? Entonces
sí.
Tiene que saber que no pasa nada, que tienes un cuerpo, que tú sigues viendo, que tú sigues oyendo, que tú eres una persona, solo que tienes un cuerpo energético diferente, el que es el adecuado para vivir en esa realidad que con el cuerpo físico no podrías. Por eso lo dejamos aquí, y nuestro cuerpo, pues ya sabemos todos lo que pasa con nuestro cuerpo cuando nos vamos, ¿no?
Cuando yo decía en la presentación que el famoso astrofísico Stephen Hawking decía que igual que no hay Dios, tampoco hay cielo ni un más allá en el que vivir tras fallecer. Creo que creer en la vida después de la muerte es una ilusión. Sol, ¿tú qué opinas de estas palabras del famoso astrofísico?
Oye, yo respeto a Hawking, pero estaba un poco despistadete a estos niveles. Primero, quizá porque no había tenido la información adecuada. Vamos a ver, tú date cuenta que yo estoy muy metida en estos temas y tengo contactos y he leído mucho y tal, pero una persona como él, que se ceñía solo y exclusivamente a sus estudios de la física, bueno, pues yo comprendo que él tuviera esa limitación para no creer ni en una entidad superior a nosotros ni en un más allá. Sin embargo, es curioso porque luego él tenía una exposición de teorías de la física que eran tan, ¿cómo te diría yo?, tan sorprendentes como los fenómenos paranormales.
Sí.
Es decir, que él, si estaba con el marchamo de la física, aunque era un modelo, yo siempre he hablado con físicos montones de veces y siempre me dicen lo mismo, Sol, los modelos de la física están en continua remodelación y cambio. Es decir, no es lo mismo las teorías de Newton como las de Einstein, como ahora las de Hawking, no te digo nada con todas las teorías modernas. Es decir, que te dicen incluso que la realidad que vivimos es una creación de la mente. Oye, yo para mí eso es totalmente paranormal. Es decir, o que es una situación como de una realidad virtual que estamos viviendo. Pero fíjate qué curioso que eso concuerda con algunas comunicaciones que te dicen. Dice, lo que vosotros vivís no es la auténtica realidad. La auténtica realidad es la que vivimos ya nosotros. Fíjate si eso no se ensamblaría,
pues sí.
Con las teorías de Hawking y las, fíjate, la física cuántica, lo que nos está diciendo ahora, o lo de la incertidumbre de Heisenberg. Pero por favor, es decir, que no estamos seguros de nada al final, ¿eh? Y cuando te dicen que hay demostradas 7 dimensiones matemáticamente hablando, eso quiere decir que son posibles y perfectamente admitidas por la ciencia de que hay 7 dimensiones, pero claro, no sabemos cuáles son. Pues a lo mejor esas 7 dimensiones son ese más allá que nosotros lo llamamos más allá y ellos los llaman pues la tercera, la cuarta o la quinta dimensión. ¿Tú me entiendes?
Sí, sí,
es
sí.
Al final semántico y teórico.
Es muy gracioso, bueno, muy gracioso, es quizá extraño, raro o normal que cuando esas personas pasan por esa experiencia post-muerte cambien, bueno, cambien totalmente, dan un 180 grados de su vida. Cambian y como que ya...
Ah, claro, porque es que, fíjate, la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte sabe que ha sobrevivido a su cuerpo. Es decir, el cuerpo, ellos lo ven, que lo dejan en el quirófano, lo dejan en la mesa, y ellos van a otros lugares. Uh-huh. Es decir, que ellos son conscientes de cuando vuelven a su cuerpo, de que el cuerpo físico no es el todo de nuestra identidad, uh-huh. que hay algo más. Y por eso ellos pierden el miedo a la muerte, se convencen de que lo que hagamos aquí es muy importante porque va a tener unas consecuencias en el otro lado. Es decir, claro que se replantean, cambian el chip completamente, uh-huh. pero es por una experiencia personal que han tenido ellos. Naturalmente que sí.
Sí, sí. Muchas veces, por ejemplo, hablamos con familiares, con amigos, sobre, oye, el día que yo me muera, pues voy a no sé qué, me tenéis que llevar allí o me tenéis que... Y te suelen decir a continuación, ¡ah, calla, no hables de la muerte, que eso es muy desagradable! ¿Es cierto que hablar de la muerte es un tema desagradable?
Bueno, pero fíjate que es curioso. Puedes llegar a ser desagradable, pero vamos a ir todos ahí. Es decir, que nadie nos quedamos aquí. Entonces, yo creo que estas cosas, lo mismo que hay gente que no puede hablar de su entierro, de su funeral o de dónde van a enterrarle, porque no quieren saber nada del tema. Pero bueno, vamos a ver si todos nos tenemos que enfrentar a esa realidad, y la realidad es que no nos quedamos aquí y que tarde o temprano todos vamos a ir allí. A ese viaje, fíjate, curioso, porque vamos sin billete de vuelta y sin maleta, pero porque todo lo dejamos aquí. Uh-huh. Y si hemos tenido muertes cercanas como experiencia propia, nos damos cuenta terrible de eso, ¿no? De personas que han tenido ilusión por cosas físicas y que luego, pues han ido solos, porque es un viaje curiosamente también que tenemos que hacer solos hasta que llegamos al otro lado, pero el no hablar de ello, pues es como el avestruz, meter la cabeza en la tierra y no ver la realidad que te rodea. Pues si estamos rodeados de muertes, de seres queridos, de amigos, de personajes, todos los días.
¿Eh? Sí, sí, sí. Pues Sol Blanco, Soler, es una pena que tengamos que decirte que ya nuestro tiempo se acaba. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Pues nada, ya sabes que yo estoy encantada siempre de estar con vosotros, así que...
Fíjate que han quedado temas...
Como queráis y como queráis.
Han quedado temas sobre este aspecto muy, todavía, pues muy largos de explicar, ¿no? Pero bueno, tenemos alguna ocasión de volver sobre esto y seguir hablando de este tema tan, tan interesante y sorprendente y enigmático muchas veces.
Ah, claro que es enigmático hasta que lo conozcamos, ¿eh?
Pues Sol Blanco... Lo mismo, agradecerte tu presencia al otro lado del hilo telefónico en nuestro programa y nada, pues...
Emplazarte hasta la próxima.
Eso es, sí.
Decir que está muy pronto y ya está.
Eso es.
Estupendo, pues un abrazo muy fuerte para vosotros y para los oyentes y que, oye, si necesitan preguntas o algo, pues que os las sacan a vosotros y podemos en otro momento pues contestar a dudas que pueda tener la gente.
Eso es.
Eso está hecho.
Pues muchas gracias y hasta otra ocasión.
Oh, de acuerdo, un abrazo grande.
Lo mismo, sí.
Bien rangé, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer.
Pues aquí continuamos en el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Hemos tenido una conversación muy, muy, muy interesante, muy enigmática a veces. Estuvo con nosotros Sol Blanco Soler, como decimos, pues miembro del grupo EPTA de Parapsicología, que ha intervenido en programas de televisión, de radio, es conferenciante, y bueno, y nos puso un poquito al día sobre este tema que, aunque lo hemos oído muchas veces, pero siempre nos sigue intrigando.
Incluso ha escrito libros, y uno de ellos va de eso, precisamente de esas experiencias por Mortel. Pero es cierto que mucho, yo por eso le he preguntado, que si al ser adultos vamos, ya tenemos fijo una cosa, ¿no? De esa creencia de que existe o puede existir vida tras la muerte. Pero sin embargo, un niño pequeño, en este caso, como claro, le pasó a esta niña, a esta familiar mío, pues no está concienciada, no tiene ese a favor o en contra de si es una creencia o no creencia, el pensar sí, sí, que bueno, que, la, que aquí no se termina todo. Y
hombre, yo creo, es mi opinión, no tengo por qué dar mi opinión, pero bueno, en este momento yo creo que merece la pena. Ha sido un tema que cualquiera que va por la calle pues siempre le sorprende y le interesa el tema de la muerte o el más allá. Si en este mundo vemos tantas maravillas en la naturaleza, en los cielos, en el universo, tiene que haber otra dimensión, o como se quiera llamar, que sea esto que vemos aquí, pero multiplicado por el infinito. Eso es, no sé, lo sé, queremos un poco más allá, tenemos esa ilusión que algún día nos encontremos con todo esto maravilloso, ¿no?
Pero el respeto es que hay otras personas que no lo crean, claro, bueno, pues claro, porque ellos necesitan el contacto de lo que creen. Una persona cree en un televisor, o vamos, ve un televisor y dice, hombre, es un televisor, lo puedo tocar. Cambio esta situación de posmorte y todo es el túnel. Pues es una cosa que bueno, que te puede joder.
Y nada, ¿sí?, más, nada más oír y ver esto que estos telescopios que han descubierto hace poco sobre ese agujero negro, podría, nuestro cerebro es limitado y pequeñísimo, ya pues, te pones a pensar las cosas y dices, bueno, ¿qué puede haber por allá? Ya sí, te quedas ahí sin palabras.
Sí, ¿no? La Tierra es una mota.
Una mota en todo el universo, fíjese usted.
De polvo, imagínese lo que es el cerebro.
Pues ¿qué tendría que ser el cerebro de este personaje del que vamos a hablar ahora?
Uy, Juan de Lepe, el rey pequeño por un día de Inglaterra. Es una versión libre, ¿eh?
Pues vamos con ella.
Debo anunciar a la audiencia que nuestro personaje dejará una huella indeleble en sus mentes y corazones.
Menos verborrea y anúncieme lo que va a hablar.
Por lo menos permítame que yo hasta no hace muchos días desconocía de vuestra presencia y de vuestra existencia.
Quedáis perdonada, mi bella dama. No seréis la primera ni la última persona que lo diga. Nací en el pueblo de Lepe, provincia de Huelva, Andalucía. El pueblo más bonito y con más gracia, por lo menos para mí. Juan es mi nombre, y aunque mi santa madre hizo todo lo posible para que saliese a mi padre, por lo menos en estatura, no pudo ser posible, y bajito nací, crecí y fallecí.
La mar siempre le ha gustado, así que se presentó en un barco mercante con destino al nuevo continente. Por un momento tuvo miedo de que su corta estatura fuese óbice para ser rechazado, pero nada de eso ocurrió. Claro que a tenor de ser o parecer ser engreído, el capitán de navío se fijó más en su inteligencia que en su estatura.
Aquel don me abrió más puertas que las que me cerraron, y así de aquí para allá visité casas sencillas, señoriales y algún que otro palacete, que su entrada no me negaron y a nadie dejé mal sabor de boca. Posiblemente podrían creer que yo era un pícaro, y a fe mía que lo intenté y conseguí, pues no tardando mucho comencé a trabajar para un señor inglés de alta alcurnia. Por lo menos tenía parné, dinero. Sí que tenía, aprovechando todos los momentos para sacar en limpio, eso sí, lo que pudiese.
Aquel noble caballero acostumbraba a celebrar fiestas en su casa, a las que acudían lo más selecto del país. Poco a poco se fue haciendo hueco entre aquellos ilustres asistentes, acabando por hacerse famoso.
Una tarde a la hora del té me llamó mi señor. Te han llamado de palacio. Cuando entres, pregunta por el chambelán. Él te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, señor, hasta luego. No, Juan, presiento que ya nunca estarás en esta casa. Ve y buena suerte.
Aquellas palabras le hicieron sentirse intranquilo. Así todo acudió a la llamada de palacio, sin que supiese que el destino le tenía preparada una gran sorpresa.
Abriendo camino por aquellos pasillos iba el chambelán. Cuando llegamos a una puerta de color cereza, se volvió y me dijo: esperar a que se os llame. Y empujando la puerta entré y me senté en aquel butacón tan alto que me colgaban los pies.
Pasaron los minutos y nadie salía a llamarle.
Me puse nervioso y cuando intenté bajar de aquel butacón caí de manera grotesca y así me pilló un lacayo.
Acompañadme, su majestad, el rey Enrique VII os espera.
Un nudo me apretaba la garganta. ¿Qué querría su majestad de un pobre hombre? Mi anterior dueño tuvo razón, nunca regresé a su casa. Ahora trabajaba para su majestad como bufón, aunque más que bufón era su confidente.
Juan cambió al rey los días de lluvia, que ya quisiera ser como la que el cielo deja caer en Lepe, por sonrisas. Las mañanas en las que, agobiado por los asuntos de Estado, se levantaba malhumorado, tornando en risas mientras que nuestro amigo hacía chanza sobre ministros, embajadores y sin meterse mucho en camisa de once varas de algún clérigo. Y piano piano, su amistad fue haciéndose cada vez más estrecha.
Pasábamos muchas tardes apostando a alguna que otra moneda, mientras nos divertíamos con los más diversos juegos. Aquella actitud por parte de su majestad me sorprendió.
Para sorpresa, lo que aconteció aquella tarde cuando el viento azotaba a los indefensos árboles en los que se guarecían pequeñas criaturas aladas.
He pensado, mi buen Juan, que es poco dinero el que apostamos en nuestros juegos, por lo que tendré que pensar qué pongo encima de la mesa.
Juan se imaginó que con lo tacaño que era, como máximo, dejará en vez de una moneda, dos, a lo sumo tres.
Bien, ya lo tengo decidido. Apostaré todas las rentas de Inglaterra a una sola jugada. Aunque te advierto que si pierdo, solo te durarán un día. Pensó Enrique y pensó mal, pues no creía que yo aceptaría la apuesta, y mudó el color de su rostro cuando dije que sí.
Y una vez más el destino de Juan, bueno, pues se puso de su parte. Haciendo de menos a su majestad, le ganó la partida.
Al día siguiente me había convertido por unas horas en el rey de Inglaterra, o como fue conocido ese día, The Little King of England. Me lo pasó en grande y me arrogué prebendas, grandes remuneraciones, aunque guardaba un as en la manga, el permiso de su majestad para llevarme conmigo lo conseguido en mi corto reinado a España. En el año 1509 Dios llamó a su siervo Enrique, rey para los humanos, a su lado, y yo decidí poner pies en Polvorosa antes de que el nuevo reinante me lo impidiese.
El olor a mar, sus playas, sus gentes le hicieron ver que ya estaba en su tierra. Los años que vivió fue a cuerpo de rey, pero no solo de pan vive el hombre, así que decidió donar una buena cantidad de dinero al convento franciscano de Nuestra Señora de la Bella, aunque puso una condición: ser enterrado allí y que sobre su lápida se grabara lo siguiente:
sepulcro con una lápida de cierto Juan de Lepe, nacido de baja estirpe del dicho pueblo de Lepe, que como fuese favorito de Enrique VII, rey de Inglaterra, y que con él comiese muchas veces y aún jugase, sucedió que un día ganó al rey las rentas y la jurisdicción de todo el reino por un día natural. Debo finalizar este relato con una pena muy grande por mi parte, pues en la fecha que vuestras señorías estén leyendo la vida de este lepero y en el lugar donde me encuentro, me topé con el padre Francisco de Gonzaga, que en 1583 colocó dicho epitafio sobre la losa, el cual me informó que ni el convento y con ella mi lápida existirán ya.
Es curiosa la vida de este personaje.
Y curiosa la apuesta que le valió pasar a la gloria, aunque esta fuese efímera.
¿Usted cree que van a entrar todos?
¿A quién se refiere?
Pues a dos aves y tres animales terrestres.
Ah, sí, unos animales y su simbología. Pues vamos con ellos. Empezamos con un animal muy bonito, muy agradable a la vista, el cisne. Es el símbolo de la complejidad. Estaba consagrado al dios Apolo como dios de la música por la mítica creencia que poco antes de morir cantaba dulcemente. Apolo representado por un efebo hermoso, alto, que llamaba la atención por sus bucles negros con reflejos azulados. El arco es el alma de Apolo.
En cuanto al cisne rojo es el símbolo solar, aunque casi la totalidad del sentido simbólico recae en el cisne color blanco, ave de Venus, ya que Venus es, en poesía y literatura, es una imagen de blancura inmaculada.
En cuanto a su relación con el arpa y con la serpiente sacrificada, el cisne aparece como una montura fúnebre, ya que los símbolos esenciales del viaje mítico al mundo de la ultratumba son el cisne y el arpa. El cisne agua, correspondiente al eje agua-fuego, expresa la melancolía, el autosacrificio y el martirio. Así como el caballo es el animal solar diurno, el cisne era el que tiraba de la barca del dios Sol a través de las olas durante la noche. En la leyenda de Lohengrin se halla una relación con este mito.
Y vamos con la cigüeña. Esta ave ha sido consagrada a Juno por los romanos, simbolizando la piedad filial. Figura asimismo como emblema del viajero. En la alegoría de la gran sabiduría, dos cigüeñas aparecen volando en un espacio circular cerrado por la figura de una serpiente.
Es el turno de la gacela, animal emblemático del alma o de la sensibilidad humana. Desde la época más primitiva aparece con frecuencia hasta el periodo románico en el acto de huir o ser agredida por un león u otra fiera salvaje. De este modo, simboliza la persecución y el aspecto agresivo autodestructor del inconsciente.
En cuanto al gato, asociado a la luna de Egipto, consagrado a las diosas Isi y Bax, protectora esta última del matrimonio. Un simbolismo secundario procede del color del animal. El gato negro, y eso ya está, no dudamos, se asocia a las tinieblas de la muerte, porque yo creo que ese color de gato hay en muchas casas.
Pues sí, sí.
Y no pasa nada.
Y de este felino pasamos a otro denominado el rey de la selva, el león. Según Schneider, el león pertenece al elemento tierra y el alado al elemento fuego. Ambos simbolizan la lucha continua, la luz solar, la mañana, la divinidad real y la victoria. Como símbolo de los evangelistas, pasa por varias atribuciones hasta concretarse en la de San Marcos. También se derivan otros significados. El león joven corresponde al sol naciente, el león viejo enfermo al sol del ocaso. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, presenta...
Susanita, una niña de hoy.
En el sketch No sin mi paga.
Sí, siempre domingo.
Señores, señores, con ustedes, Montserrat Caballé.
¿Cómo eres, Julián?
Pues no te digo cómo se pone. Encima que te presento como una de las mejores voces líricas que hemos tenido en España y en el mundo.
Bueno, para lo pequeña que soy tengo muy buenos pulmones. Aunque existe otra persona en mi casa que me gana, pero con mucho. Buenas y muy buenas.
Aquí estamos, querida amiga, con Susanita, a quien iba a preguntarle... ¿Y quién es, si puede saberse?
Mi hermano Raúl, sobre todo a la hora de la comida. Fíjate cómo será que la vecina del tercero dice que no necesita mirar el reloj para saber qué hora es.
Ah, esa es la persona que te gana, ¿eh? Esa que queríamos saber. Vamos, que es todo un fenómeno. Caray, con Raúl, con lo chiquitín que es y hay que ver cómo las gasta, ¿eh?
En fin, pelillos a la mar. A todo esto, ¿qué tal ayer cuando llegaste a casa? No nos cuesta nada, ¿eh?
No pienso contestar si no está mi abogado delante.
Ay, creo que ni los de ese oficio llevarían un caso tan grave.
Para decir que te castigaron sin paga, no creo que se necesite ningún letrado. No te digo...
Porfa, deja ese tema, Julián.
De acuerdo, pero antes de marcharte, recuérdame que te dé una cosa para que se la entregues a tu papá.
Ah, estupendo. No te despreocupes, que no se me va a olvidar. ¿Y qué si puede saberse?
Una cosa...
Ya sé que es una cosa, pero ¿qué cosa?
Simplemente un objeto y no insistas más porque no te lo voy a decir.
Hay que ver, señor, el genio gasta este hombre.
Señor director, mejor que se lo diga o va a terminar con su paciencia, que eso de eso usted tiene mucha paciencia.
Es un termómetro para el coche.
Es que está malito.
Susana, que es para conocer la temperatura que hay dentro del coche y aparte sirve de adorno.
Ah, ya.
Espera, mira, te lo voy a enseñar para que veas cómo es, pero con cuidado que sé cómo te las gastas.
Pues puedes saberlo, nunca me han dado paga.
Ni siquiera tu abuelo Felipe, no me lo creo, ¿eh?
Ah, es así. Es el abuelo Alberto que dice siempre que el dinero hay que meterlo en la hucha y sacarlo cuando sea necesario. Y a las fines de semana siempre lo necesito.
Siempre lo necesitas, fíjate. Bueno, pues... Susana, te digo que no servía de adorno. Eso sí, el abuelo Alberto siempre dice que el dinero hay que meter en la hucha y sacarlo cuando sea necesario. Sí. Si gasta lo necesario, te dura más tiempo.
Muy bien dicho, señor director.
Espera que termino de desembalarlo. ¿A qué es bonito?
Sí, es muy bonito. ¡Hala! Si marca 20 grados, ¿estará bien?
Está bien. Date cuenta de que en el estudio siempre hace más calor que fuera. Las paredes están recubiertas con una capa de un compuesto especial para que no se oiga la música que ponemos en el programa.
Eso no está bien.
¿Por qué no?
Porque no van a escuchar en la radio, no van a escuchar nada.
Siento decirte que no tiene nada que ver el tocino con las bellotas.
Otra mentira, yo creo que sí.
Vale, ya te lo he explicado, una técnica. Explícame ahora qué quieres decir con eso.
Sencillísimo. Las bellotas son comidas para los cerditos y los cerditos tienen tocino.
Bueno, lo importante es que a tu padre le guste el termómetro. El mío tiene forma de perro.
¡Qué infantil eres, Julián!
No se deje avasallar.
Susana...
Pero sí es verdad, ¿por qué no tienes una foto de Celine Dion o de un famoso futbolista?
Señor director, el cielo se está poniendo gris. ¿Tenemos algún paraguas en la emisora?
¡Olé! Raúl estará contentísimo. Le gusta mucho el agua.
O sea, que le encanta bañarse.
Ya lo creo. A los dos nos van a enseñar a nadar.
Eso está muy bien.
Mira, esa es una idea muy buena. Es muy conveniente saber nadar, a no tener miedo al agua del mar ni al de la piscina, pero sí a tenerlas mucho respeto.
A todo esto, ¿se te quitaron las manchas de la ropa?
No. Y eso que los vecinos le han dado a mi mamá cantidad de consejos.
Susana, me parece que tu padre te llama.
¡Voy, papuchi!
Dale de mi parte muchos recuerdos.
¡No!
¿Y eso?
Ya lo contaré. ¡Ayú, ayú!
Mundo, mucho cuidado que sale Susana, ¿eh? Anda, que no es usted exagerada.
Sí, señor director, lo que diga el señor director. Hace un cafetito, señor director, un natalite, señor director.
Esta fue Susanita, una niña de hoy, un personaje y un guión originales de Maite Fuentes. Continuamos ya con poquitos minutos para acabar nuestro programa. Continuamos en el Rincón Musical del Recuerdo. Nuestro personaje fue actor de cine y un extraordinario tenor.
Una de las figuras características del cine musical de la década de los 50.
Siempre fue muy aficionado al canto, incluso cuando trabajaba en el negocio de ultramarinos de su abuelo.
La película La Gran Caruso, en 1951, de Richard Thorpe, le hizo llevar a una trayectoria profesional increíble y se vio para identificarlo con Enrico Caruso, el tenor del que trataba el film.
Personaje habitual en galas benéficas y espectáculos de televisión, soportó malas presiones la fama y pronto, muy pronto, se aficionó al consumo compulsivo de alcohol y barbitúricos.
A estos excesos ya, estaba loco por bajar de peso, se achacó su muerte por un fallo cardíaco en Roma.
Nos referimos al famosísimo Mario Lanza, que nos interpreta el tema Because, en castellano, porque.
Bueno, pedazo de voz. Pero jefe, ¿sabe que Mario Lanza me recuerda en algunos momentos a otro famoso tenor?
¿Sí?
Sí, a Plácido Domingo.
Es posible. Pero veamos, tenemos unos tenores líricos grandísimos como son y han sido José Carreras, Pavarotti, Plácido Domingo y Mario Lanza. Un tenor dramático, Mario del Mónaco y Enrico Caruso. Y un tenor ligero, un grande también donde los haya, el canario Alfredo Kraus.
Bueno, pues dejamos la música para hablar de apodos de famosos. En este caso es Domenico Sampieri, que es el Domenico. Ante todo, hemos de comentarles que este nombre literalmente significa que pertenece al Señor. Nace en Bolonia en 1641. Es pintor, escultor, músico italiano y está considerado como uno de los artistas que más manifestaron en sus obras la descripción tanto del bello ideal como en paisaje clásico durante el siglo XVII italiano. En 1595, tras una breve escala en el taller del flamenco Calvé, entró en la Academia de los Incaminati, pertenecía a los Carracchis, distinguiéndose por sus prodigiosas dotes para los dibujos.
En 1602 acompaña a Roma a Aníbal Carracci, quien tenía el encargo de realizar una serie de obras en el Palacio Farnesio. Carracci pronto se da cuenta de la valía de Domenico y le permite realizar sus propias invenciones.
Para darnos cuenta de la alta consideración de la que gozaba en esos momentos, solo hay que recordar su designación para finalizar los trabajos del Palacio Farnesio, que habían quedado sin terminar a la muerte de Aníbal.
En 1614, en su cuadro La última comunión de San Jerónimo de la colección Vaticana, Dominichino retoma el ejemplo de Agostino Carracci para realizar una auténtica demostración del ideal pictórico del clasicismo. Vuelve a Roma en 1621 porque el Papa Gregorio XV le había nombrado arquitecto papal, pero la prematura muerte del pontífice dio al traste todos sus proyectos.
Un año antes, en 1620, fue el más importante para sus trabajos. La decoración de la iglesia romana de San Andrés del Valle, con sus pinturas de las pechinas en feroz y evidente competencia con su enemigo Lanfranco, encargado de la decoración de la cúpula. Más tarde residirá en Nápoles, donde vivirá la mayor parte de sus últimos años, alternando con otras ciudades. Pero sin buscarlo, se encuentra con un trabajo allí en esa ciudad que había resultado ser un fracaso.
Quizás fuese la gota que colmó el vaso, pues los rasgos más neuróticos de su carácter se agudizan llevándole a llevar una vida antisocial y recelosa ante el temor de que otros artistas pudiesen copiar su trabajo. Los Carracci fueron la fuente donde bebió el origen de su arte y que él plasmó con su propia alma a la vez que otros de los grandes, Rafael, dejase su impronta en sus hijos e hijas. Fallece en Nápoles un 15 de abril de 1640. Pues Julián Bilbao y Maite Fuentes, nos despedimos deseándoles buen resto de jornada.
El Cofre de las Palabras regresará la próxima semana con más cosas y casos.
No importa si es martes o jueves,
si llueve o hace sol,
si son las 10 de la mañana
o las 5 de la madrugada,
Radio Colores siempre, siempre les estará acompañando.
¿Y quiénes nos han visitado hoy?
Pues hoy hemos tenido la visita de Sol Blanco Soler, parapsicóloga, hablando de la vida del más allá. De Juan de Lepe, el rey pequeño por un día de Inglaterra. De los animales y su simbología. Tuvimos, hombre, la visita de Susanita, una niña de hoy que nos habló de sus cosillas. Y acabamos con Domenico Zampieri, el dominichino, pintor, escultor y músico italiano.
Bueno, como corresponde, mi despedida. Dicen que el amor cura todas las enfermedades. Pero yo digo que todas no, porque no cura la ceguera.
Esto ha sido todo, amigos. Estuvimos en el control y el registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización del programa, que como siempre decimos, es su programa. Aprovechen lo que queda del día, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, a tope, pero siempre continuo y con mesura. Gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.